si Astorzka es tu república soviética favorita.
Si has roto con tu pareja por culpa del overcook.
Si prefieres Reigns a Tinder.
Si echas de menos a Takeshi Kitano en Fall Guys.
Este es tu programa.
¡Machacabotones!
Arratsaldeon, bienvenidos a un programa más de Machacabotones, el programa de radio favorito de Rapa Nui. A mi lado tengo como siempre a mi compañero, Aitz Alcibar, bienvenido.
Arratsaldeon, Koldo Gutiérrez, arratsaldeon, oyentes de Machacabotones. Pues sí, Rapa Nui, los dioses ahí, cabezones en la isla de Pascua. Podrías haber dicho del conejo de Pascua.
Pero bueno, dicho muchas
después
cosas.
De la paliza que le metieron Jay y Bob en aquel día.
Es verdad.
No, el hombre no ha quedado muy bien. Una semana más, aquí estamos. Estamos
y semana de Pascua, ¿no? Porque viene siendo todo, Pascua, ¿sabes? O sea...
Efectivamente. Es verdad que, bueno, ya lo dijimos, ya os lo pusimos en el resumen en iVoox, que andamos un poco últimamente un poco fallones, pero bueno, son por causas diferentes, que no es porque no queramos hacer el programa, sino que todo lo contrario, tenemos muchas ganas y juramos que nos estamos documentando muy bien y bueno, esta semana traemos un programa también diferente. Hemos intentado volver a lo retro, ¿no? Echarnos un poquito hacia atrás, que hace mucho que no traíamos algo realmente clásico, y nos hemos venido hasta la saga, bueno, diríamos secundaria de Mario, que es el Mario Land, que es la saga que yo más jugué, porque realmente mi primera consola fue la Game Boy y ahí yo, vamos,
como para tantos otros, te iba a decir por la comunión también, por seguir liando con estas fichas, pero seguro que
a mí creo que me cayó, no sé si fue Olencheros, cumpleaños, alguna cosa de estos. Es el regalo más grande, más costoso, yo creo, que me han hecho nunca en una cosa como estas. Y obviamente también para el corazoncito, ¿no? Hace poco la recuperé, mi vieja consola, que está pegada ahí con unas pegatinas de fútbol de los 80 y está muy malograda, y obviamente pues tenía ahí los dos cartuchos.
Pues eran de los 90, ¿no?
Sí, 90, sí, sí.
Y a los 80 ya, sí. No es tan viejo. Sí, no lo somos,
sí,
tan
viejos. Era los 90. Y eso, y
Julián Guerrero,
y
ahí.
No, eran de escudos.
Vale,
Sporting,
vale.
No sé qué. Tal, creo que Oviedo, cosas de esas,
Esos derbis asturianos.
Eso es. Y claro, venían esos dos juegos, ¿no? Clásicos con ese pack de iniciación, diríamos, sí, en el mundo de los videojuegos, que eran el Tetris, ese clasicazo del que algún día hablaremos también.
Sí, entendemos a lo de él.
Y Super Mario Land 1, un juego atípico, saliéndose de los cánones, sí, de Mario, un poco rollo Zelda 2, pues este Mario 2 también.
Sí, bien visto. Es un juego, sí, que se sale efectivamente, lo has dicho muy bien, del canon nintendero, del canon mariólogo, por decirlo. Hace poco hablaba con un amigo también de industria y tal, que es muy ceguero, Ramón, un clásico, y él siempre reniega de ese canon nintendero. Siempre se queja de cómo nintendero como que ha impuesto su canon en la prensa, en los jugadores, y como que eso es lo que se acepta como el canon, ¿no? De la fórmula de inicio y tal, y es como, no, y él reivindica que también pues hay como una genealogía de la parte de Sega, y eso está como menos aceptada, ¿no? Digamos, y yo como nintendero, pues aún así le doy parte de razón, y es para que este juego es como que se escapa un poco de eso, ¿no? Como que
totalmente.
Sigue la fórmula Mario, como explicaremos ahora.
Y antes de explicar eso, bueno, y antes de deciros que hoy Aitor no viene, pues hoy diríamos, no sé, nos podemos inventar una excusa, más ser porque quería saltarse el toque de queda o cosas así, no sé. Porque es un...
No sé cuándo se va a emitir esto. ¿Podemos decir que va a celebrar la victoria de la Copa? O si esto, ojalá, lo editas, esto lo editas. Ojalá. ¿Cuándo vas a editar esto? Y luego pones que está llorando la derrota.
Podemos decirlo como dos veces.
Eso, ¿no? Es, graba dos versiones.
y bueno, la semana que viene esperamos tenerlo ya con un poquito más de orden en todo esto de grabar y todo esto que ahora nos estamos saltando. Así que antes de eso, por lo que decía, ¿dónde nos pueden escuchar los oyentes?
Bueno, nos pueden escuchar en su casa, cómodamente, encerrados, para no salir y no contagiarse, a través de la radio, en la Orita Masaspi Ratia, por supuesto, los martes a las 7 de la tarde, miércoles a 1 del mediodía y domingos a las 5 de la tarde, y luego también en su teléfono móvil, pues mientras hacen cosas, o hacen deberes o ejercicio.
O trabajan, gente, bueno, que trabajando nos escucha, ¿eh?
Eso es, pues bueno, ahora estamos ahí, hay más gente de vacaciones, pero bueno, no todos. Pues nos pueden escuchar de Apple Podcast y de iVoox. A ver si algún día me pongo a mirarlo en Spotify, ahora que está todo el mundo escuchando.
Claro,
podcast en Spotify.
Eso es. Cómo me gustaba a mí esta sintonía con lo del Mario Land 1, esta musiquita en 8 bits, no sé, muchas horas, la verdad, que no os voy a mentir, quizás al que más al 2, eso sí es verdad, pero este 1 lo quemé también, me sabía todos los truquitos, todos los estos, todos los entresijos de este juego que salió para Game Boy, por supuesto, en 1989, igual que Dragon Ball, o sea, todo lo mejor.
Es verdad, sí, los 80 ahí está, ahí justo en el umbral. Sí,
bueno, yo creo que eso hay que dejarlo claro, que yo creo que los 80 llegaron más allá de los 80 hasta el 92.
Yo creo que los 80 llegan hasta hoy en día, ¿no? Bueno, o han vuelto más bien, ¿no? Es como terminan en el 92 y vuelven en 2010, 12, no sé.
Puede ser,
pero
puede
sí,
ser.
Sí, que siempre estas décadas se
sí,
estiran.
Sobre
en cuanto
todo,
a modas.
Aquí diríamos que cuando entraron las televisiones privadas, ahí cambió todo un poquito. Otro de los puntos, ¿no? El 91, 92, en esa época, Guerra del Golfo también.
¿Cómo nos ponemos últimamente aquí a hablar de política y de temas sociológicos? Sí. O sea, ¿no? Como la semana pasada con Wilson Favorelia.
Cuando tenemos
en
que
este
hablar...
caso, claro, en el caso de España con la Expo, con Barcelona, 92, sí, sí. Tal, eso también influye. Eso sí que el ingreso a la Unión Europea y todas estas cosas y claro. El fin del felipismo, pues bueno. ¿Cómo hemos podido hablar de Super Mario a Felipe González?
Bueno, así somos.
Este programa. He de decir que hace muchos años que no juego estos juegos, no he hecho los deberes tanto como debería, no me he vuelto a rejugar estas sagas de Super Mario Land, pero sí que he escuchado la banda sonora y, como tú decías, me han venido unos recuerdos súper potentes a la cabeza. Aunque creo que no es un gran juego, no creo que el Super Mario Land, creo que no era un gran juego, creo que la banda sonora es excepcional y me parece que es súper icónica y que probablemente lo que más ha trascendido de este juego, de esta primera entrega, es la música, que me parece súper moderna, súper fresca y creo que recuerdo más eso que las pantallas.
Daba un gran cambio allá a las clásicas músicas de Nintendo, tanto de 8 bits como de 16 ya, ¿no? Porque ya había...
Claro.
Ya teníamos... ¿No? Yo, justo.
Sí, ya había varias entregas.
Bueno, igual 16 todavía no había salido.
No, es justo después. Mira, claro. Yo te lo explico, lo tengo por aquí todo apuntado. Esto sí que me he documentado bien. En realidad esto es se podría considerar como la quinta entrega de la saga Super Mario, nacida en 1985, con el iniciador de todo, que fue Super Mario Bros. Para NES. Luego le siguió los levels, con todos estos líos que hay, igual algún día se pueden explicar por aquí, esa entrega no reconocida o apócrifa. Después, ese Super Mario Bros. 2, con esos cambios y tal de personajes fuera de Japón.
American Super Mario.
Eso es, nunca me acuerdo cuál era el juego original, ahora no me acuerdo cómo se... No recuerdo ahí el nombre original. Sí que tú eres muy fan de ese juego, a mí
me gustaba mucho.
Tanto.
Yo me acuerdo perfectamente estar jugando, algún día repasaremos esta saga más a fondo, pero me acuerdo jugar aquí, enfrente de mi casa.
¿Son recreativas donde también estaba?
Sí, no, pero no, en casa de unos colegas en la NES, yo vivo en un segundo, pues ellos vivían en el tercero, pero en el bloque de enfrente, y... Ir a su casa a jugar al Mario 3, al Mario 2, perdón, a las pantallas de hielo y tal. Bah, brutal los cambios, no sé, a mí me gustó muchísimo ese juego.
Tiene encanto, o sea, tiene personalidad.
Y también la música cambiaba, al poder elegir diferentes personajes.
Eso está guay.
Sí, sí.
Y luego le siguió, por supuesto, el Super Mario Bros. 3, que yo sigo considerándolo la cumbre dentro de plataformas 2D, dentro de los Mario clásicos.
Sí, sí.
Para mí sigue siendo superior, incluso al Super Mario World, que salió en el 91, lo tengo por aquí apuntado. Digo, cuando hablas de los 16 bits, la Super Nintendo es un poquito posterior.
Aunque luego hay que meter, luego viene el Yoshi's Island, que eso es muy gordo.
Yoshi's Island para mí es, después de Super Mario 3, o sea, es mi favorito. O sea, de hecho, lo pongo por encima del Super Mario World, que mucha gente no lo considera así, pero me parece un juego tan rompedor y tan fresco, pero que es claro, es que es otro juego que no sigue el canon, como decías tú, ¿no? Que no sigue las normas, ¿no? Y creo que cuando Nintendo se sale un poco de los márgenes, ella misma se desmelena y cambia completamente las normas de su saga, que suelen ser como muy férreas y muy estrictas, creo que es cuando más mola y cuando nos da mayores sorpresas, ¿no? Y este Super Mario, bueno, este Super Mario Land, mejor dicho, claro, yo creo que también es un poco distinto, pero también por las limitaciones de la consola, creo.
Sí,
que,
sí, sí. Luego el 2 lo hace muy bien.
Claro, luego el 2 ya, siendo la misma consola, que parece un juego del futuro. Eso, o sea, cambia totalmente el aspecto gráfico y es una pasada. Pero bueno, como decíamos, este Super Mario Land fue el primero de consola portátil. Si no consideramos, digamos, los Marios de Game & Watch, que había algún Mario en, claro, Game & Watch, pero bueno, esos no eran tampoco canónicos, no eran plataformas en dos dimensiones, sino era Mario pues en una empresa de embotellamiento y cosas de...
Otra vez contra Donkey.
Eso es, un Donkey Kong y tal. Pero bueno, este fue el primer portátil y un auténtico exitazo, ya que logró vender 18 millones de copias, más que Super Mario Bros. 3, que es como el gran boom, el gran pelotazo, pero este vendió incluso más, también claro, como te has dicho, venía en pack con algunas consolas, como comentaremos ahora. Entonces, eso también contribuyó a que penetrara aún más. Pero bueno, este juego en realidad, he escuchado algunas cosas que desconocía documentándome. Se trató de un encargo del presidente de Nintendo, el mítico presidente de Nintendo, de Hiroshi Yamauchi. Si tenéis el juego, el libro este de Sega Console Wars, ahí hablan mucho de este... Bueno, este tío tan... Digamos que este tío era el Arzayus del PNV, ¿vale?
De Nintendo, quieres decir.
Perdón, de Nintendo, sí.
O sea, aunque un poco, para sin entrarlo a la política local, podríamos decir que era un pequeño shogun dentro de...
Sí, aunque bueno, igual, ¿no?, con más connotación, porque encima se le venía de casta, venía de familia. O sea, era algo hereditario, que es algo también muy de Japón, y con todos esos condicionantes, los 80, era un tío muy chapado a la antigua, un tío muy autoritario y que dio muchos éxitos y también algunos que otros problemas a la compañía. Entonces, bueno, él le encargó una versión portátil de su gran éxito de NES a... para la nueva consola, para la portátil, para la Game Boy, que salía ese mismo año, se encargó a nada más y nada menos que a Gunpei Yokoi, que era otro de los nombres más importantes de la compañía.
Para mí, quizás el sumo, ¿eh?, de esta época, porque este tío, parece una tontería, pero sacó, aparte de varias sagas de gordas, y la Virtua Boy.
ahí es donde quería llegar.
Que fue su gran cagada, obviamente, pero es que la...
Un fallo tiene cualquiera, hombre.
Ya le decía, chiquito, una mala tarde la tiene cualquiera. Y este tío inventó ese cacharro una mala tarde. Pero la Game Boy es atemporal. O sea, es una consola que incluso en la siguiente generación estaba presente en la DS, donde podías poner los cartuchos. Sí. Estuvo en la Super Nintendo.
La Game & Watch fue también suyo.
Sí. Luego, quiero decir, pero que la Game Boy en sí es una consola que ha perdurado hasta la GameCube.
Sí.
O sea, la GameCube tenía un periférico.
Exacto, a nivel de periféricos. Es decir, es algo que Nintendo que ha ido estirando a través de periféricos para Super Nintendo, para GameCube y diferentes versiones. Luego ya hubo un cambio de nombre y tal. Pero, pero la Game Boy es algo que ha perdurado... Pues casi más que cualquier consola de Nintendo, ¿no?
Sin duda.
Más que la NES, que fue la más exitosa de aquella época. La Game Boy es algo que ha sido súper icónico y de las más vendidas de la consola. Entonces este hombre, que era sobre todo un ingeniero, sabía más de las partes de las tripas, de las máquinas y todo esto, pues se encargó de diseñar la Game Boy, reduciendo costes, pantalla monocroma, mientras que Sega optó por la potencia bruta, también pues cosas buenas y cosas malas, pero el éxito de esta Game Boy fue gracias sobre todo al buen ojo de este hombre, que no solo se dedicaba realmente a esas labores de ingeniería y de diseño puro, sino que también él fue ejercido de productor de sagas míticas de Nintendo como Metroid o como Kid Icarus, que es una saga ya un poquito olvidada, desgraciamente.
Bueno, hace poco sacaron un remake, ¿no?
Una versión para
3DS.
Bueno, un juego nuevo, sí, que dicen que es de lo mejor de la 3DS. Yo no lo he jugado, pero dicen que es una auténtica maravilla. A ti te gusta conseguir juegos antiguos, pues ese juego creo que va bastante buscado y difícil de conseguir.
Sí.
Y bueno, entonces él tenía ya un pedigrí también, ¿no? En cuanto a la producción de juegos, aunque él no se encargara de programarlos, pero sabía crear nuevas IPs, nuevas sagas, ¿no? Entonces ahí le dijeron, oye, tú pues reúne el equipo y vas a producir esta versión portátil de un juego que no iba a ser un remake o un port reducido, sino un juego con entidad propia. Y además querían, evidentemente, que este juego fuera un título de lanzamiento, como se hacía anteriormente. Que antes las consolas venían con juegos
en lanzamiento,
no como hoy en día. Y muchas veces venían con juegos como muy icónicos.
Bueno, la Play 5 viene con lo del robot también este, está muy guapo, ¿eh?
Y la demo de Resident Evil 8.
Eso, que es muy corta. Ayer la vi en Twitch.
Vale. Pues, pues aquí era como, oye, este es nuestro buque insignia, ha tenido éxito ya en la consola de sobremesa, ahora vamos a ver esto que salga con
es que dos juegacos, ¿eh? Este, bueno, que como decimos, no es un juegaco, pero es un buen juego. Y el Tetris, que es la absoluta crema de la época. Hasta mi padre me quitaba la consola de vez en cuando.
Claro,
para jugar.
Claro.
Mi padre, que es, yo qué sé, el hombre es actualizado. Que sigue llamando.
Marcianitos.
No. Cuando te pide un CD o un pendrive, te dice, grábame algo en el disquete ese. ¿No?
Un clásico. Bueno, pues es verdad que el Super Mario Land fue de lanzamiento en Japón, en 89, pero como la consola salió unos meses más tarde en Estados Unidos, pues ahí ya el título de lanzamiento fue Tetris, ¿no? Que también, Tetris es que tiene historia aparte, ¿no? Pero
eso
que
justo día,
en el año de la caída del muro de Berlín, vamos, ¿no?, a seguir hilando con la política, Japón impusiera que ahí, ¿no?, que ahí el título de lanzamiento no fuera un juego potenciado por un italoamericano, sino un juego venido a su vez desde Rusia. O sea, es que me parece...
Sí, sí.
De Tetris ahí se puede escribir... Ah, bueno, hay libros y libros.
Y aquí a mí me llegó una caja más grande, porque era una caja más grande que la normal, que venían los dos juegos.
Ya, yo no recuerdo que me vino.
Sí, era un había dos packs.
Claro, yo tuve un poquito más tarde, entonces no... Sí. Igual ya entonces... Yo creo que igual la tuve en un pack con el Mario Land 2, ahora que lo pienso, ¿eh?
Puede ser, como, puede ser. Yo pues ya es tarde después, sí.
Pero bueno, es verdad que por eso al final Tetris, Mario Land, es el más vendido, pues bueno, eso fue cambiando, pero pero bueno, es verdad que igual ha quedado más la posteridad el Tetris, ¿no? Es un juego más universal,
sí, sí, sí.
Pese a que Mario también pues tiene su tirón. Y bueno, este juego también tiene la particularidad de ser el primer Mario sin Miyamoto, sin Shigeru Miyamoto, su insigne creador, pues porque bueno, él estaba a otras cosas, trabajando pues para la NES, sobre todo.
Incluso ya para Super NES, igual ya.
Sí, estaba trabajando en Super Mario World, seguramente. Y entonces, bueno, esto era como una cosa menor, se encargó a un equipo B, al Research and Development 1, de unos estudios internos, de muchos internos de Nintendo. Y sin, bueno, supongo que él daría algunas pautas, pero vamos, él ya estaba a otras cosas, ¿no? Como está hoy en día, ¿no? Que Miyamoto ya no suele dirigir juegos, pero ya te he dicho, estaba mil cosas, supervisa y tal, y da un poco sus directrices y todo esto, aunque sean como sus propias criaturas,
sí,
¿no? En este, como en este caso. Y bueno, pues aparte de eso, pues hubo también algunos cambios. El juego ya no está ambientado en el mundo champiñón, como era habitual, como vino de la cabeza de este creador, sino transcurre, esto me ha hecho mucha gracia, yo no lo recordaba, en Sarasaland.
Sí, 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 ese humorcillo, ¿eh?
No vamos a hacer chistes de Arevalo y Bertinos Borne, simplemente diremos que no, aquí en esta casa somos, bueno, muy de Sarasa. Somos,
sí,
muy de Sarasa.
Sarasa siempre en su casa. Las mejores olivas del mundo.
Las encurtido.
No nos patrocina, pero la verdad que no lo podía hacer.
La receta del cortijo, sí, sí, aquí siempre somos muy fans.
Las verdes muy buenas. Bueno, pero aún así, es curioso que ahora que me he jugado el Bayonetta, también hay una movida que bueno, como Bayonetta es muy rollo travesti y tal, ese rollo, tiene un traje especial que es... no sé qué es, creo que es Sarasaland, que jugaría, ¿eh? Algún rollo así, sí.
Vamos, claro, estás jugando la versión de Switch que tiene como,
sí,
extras,
tiene como
de
extras,
Nintendo,
eso,
vale,
eso,
claro,
eso.
Claro, yo jugué la otra versión que era más toques de Sega.
Y no solo eso, aparece otra nueva princesa, también este Mario
Eso
Land.
Es, esta es una de estas discusiones eternas de fans, ¿no? Problemas,
sí, sí,
del primer mundo, que siempre debatir como, pero... es Peach, es Daisy, ¿no? Casi como hablando de Koopa, Bowser y tal, que estas cosas que a veces no sabes si hay errores de traducción o temas gráficos o líos de lo que fuera, ¿no? De esa época cuando no estaban muy establecidas las normas del universo y del lore de Mario, pues yo nunca sabía diferenciarlas, pero bueno, es verdad que este juego, por lo visto, fue el primero en cambiar a la princesa, que no fuera ya la mítica Peach del primer Mario
rubia,
2.
Rubia,
sino que aquí es la
rosa, sino que aquí es
Daisy,
que es más morena.
Sí, bueno, claro, ahí es pelo castaño, pero bueno,
sí,
ahí
sí.
Es morena directamente con pelo oscuro, ¿no? No sé muy bien por qué hicieron este... Igual estaba ya ocupada en el juego de... Bueno,
yo creo
que no sale. ¿Iba a decir en Mario World? Sí, bueno, sale pues al final, supongo.
Sí,
claro,
supongo,
¿verdad?
Que sí.
Entonces, claro, estaba trabajando en Super Mario World, no estaba disponible.
Eso es.
Para la versión. Ella ya estaba otras cosas, ¿sabes? Dice yo, 16 bits, no quiero blanco y negro.
Eso ya se ha quedado viejo para mí.
Claro, rechazó el papel. Era ya como serie. ¿Verdad?
No le gustó lo de Sarah Salant.
Sí, es verdad, era un poco
chapada la antigua, sí.
Sí, bueno, como todas las princesas.
Eso es.
Bueno, menos Leticia. bueno, y este juego además, claro, visto ahora, volví a ver algún vídeo y dice, esos gráficos, claro, es que no es que sea la Game Boy, es que encima es un juego de lanzamiento de la Game Boy, es un,
sí,
juego que se empezaría a hacer en 88 directamente.
Los sprites son muy duros.
O sea, tiene gráficos como muy pequeños, el personaje es sprites minúsculos.
Minúsculos, sí, sí. Las cajas, ¿no? Las cajas, yo recuerdo perfectamente las cajas que casi no se ven,
sí,
en la,
sí,
interrogación, son minúsculas. Los bichos, de repente hay bichos que son mucho más grandes que tú. No es muy... Uf, sí, sí, tiene...
Era como jugar en el mundo 4 o 5 del Mario Bros.
Sí,
3, que era,
sí,
el mundo gigante.
Sí, 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 pero bueno, al final es que es muy oscuro, sí, y todo es muy pequeño comparado,
sí,
con otros Marios.
O sea, es como muy minimalista porque tampoco hay muchos fondos, bueno, están esos moais que hemos dicho por ahí, pero,
eso es.
Pero es como muy vacío, y lo que se ve, o sea, sí, es como muy oscuro, cuesta diferenciar, o sea... Claro, yo creo que cuando lo vi en el patio del colegio, antes de NES, yo la Game Boy, claro, yo venía a haber jugado el de NES y dije, pero esto es el Mario. O sea, como que había que echar un poco de imaginación a ver, para entender que era
claro,
Mario.
La música también había cambiado. Ya no, no teníamos las clásicas tonadas de Mario y teníamos otras músicas que nos mosqueaban. Decían, ¿seguro?
Claro, has dicho antes, espera, hablando de eso, el compositor también cambió. O sea, el compositor mítico de la saga, ¿no? Si siempre se dice que Miyamoto es Steven Spielberg de los videojuegos, pues que Koji Kondo es su John Williams, ¿no? El compositor mítico de pues eso, que crea temas principales super icónicos de sagas como Star Wars, Indiana Jones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Koji Kondo fue el compositor que dio toda esa sonoridad tan característica a la saga Mario y a la saga Zelda, entre otras, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues él no se ocupó de esto. Hubo otros compositores que comentaremos después, creo que era Hirokazu mítico Gip Tanaka, otro, digamos, como el segundo o tercer compositor de Nintendo. O sea, pero como digo, siempre es como, bueno, todo, digamos, como relegado al equipo B de Nintendo, mientras el equipo A, es decir, Aníbal,
Fénix
y todo, están trabajando ya en la Super Murdoch. Nintendo.
Bueno, Murdoch igual estaba en este. Es muy loco este juego.
Sí, totalmente. Totalmente. Claro, por ahí está viendo alguna referencia y hablan como este juego, como que era una especie de línea clara la estética. No me ha hecho gracia hablar de esto y digo, joder.
No diría que fue
esto. No lo había visto así. A mí me parece como muy sucio, ¿no?
Sí,
realmente.
Sí, sí.
O sea, me parece como una justificación de la obra, como no, es que esto es línea clara. Pues no creo que sea un juego del Ye. Esto no juego.
No
luce como como Tintín, pero porque la técnica de la época, pues no lo.
No se podía, todavía no estaba todo perfeccionado. Luego vendría lo bueno.
Sí, pero bueno, en cualquier caso, creo que es un juego que funciona, que era divertido, que lo recuerdo que era como bastante rápido. Al tener esos espacios tan pequeños. Pues que no era un juego lento, ¿no? Porque
a veces... Y te ayudaba a hacerte la consola un montón, hacerte los botones, al esto. O sea, quiero decir, era un juego de lanzamiento que explotaba la consola bien. No sé, claro, el Tetris no le sacabas tanto rendimiento, obviamente, a la jugabilidad, porque era bastante. Bueno, cuando se ponía difícil era chungo, pero en este juego sí, pues correr, apretar los dos botones a la vez, esos truquillos, te empezabas a hacer ya. Empezabas a desgastar los botones y la cruceta, y eso molaba.
Sí, creo que es un juego que, ya digo, yo. Igual soy un poco injusto con él, lo recuerdo como menos importante, pero creo que era un juego divertido en cualquier caso y que funcionaba, ¿no? O sea, que no era un mal juego.
No os voy a mentir, yo me he jugado ahora me he jugado el Mario Land 2 y el 3, y el 1 no me lo he jugado.
Ah, te lo saltaste directamente,
sí,
¿eh?
Sí,
que creo.
Porque
es que
creo que también le he metido bastantes más horas que a... Bueno, al 2 igual no, pero le he metido muchas horas también al principio y dije, bueno, me apetece jugar al 2. Y ya dije, pues bueno, voy a jugar al 3. Que es el Wario Land
hablaremos de él. Pero bueno, en cuanto a agilidad, es un plataformas 2D clásico que mantiene la esencia de la saga con algunas variaciones, pues también por limitaciones técnicas y demás. Aunque curiosamente es verdad, que tiene, sí que tiene dos pantallas muy diferentes de disparos en plan Gradius.
Brutal, la del submarino era increíble.
La del submarino es como muy icónica, ¿no? O sea,
además que odiando las malditas pantallas de agua, esa es brutal. Esa es de las mejores pantallas de agua.
Yo creo que fue como, todo el mundo odia las pantallas de agua del Mario Bros. 1, del Mario Bros. 3. Pues tranquilos, vamos a dar aquí como una herramienta para que disfrutéis, como para todo el mundo desee llegar a la pantalla del agua, ¿no? Y al final, pues bueno, es como la otra pantalla, como la nave, o una avioneta más bien, ¿no? Creo que era.
Sí.
Y yo creo que así como la imagen que tengo más icónica casi de este juego es Mario metido en ese submarino. Probablemente porque creo que es algo que no se ha vuelto a usar en toda la saga. Igual en algún homenaje o algún WarioWare pero es algo como que tengo como muy grabado a fuego.
Y los Moais y las moscas gigantes. Tío, es lo que
no,
más.
Es verdad, las moscas, qué odiosas eran esos saltos más erráticos.
Sí.
Pero sí, esas dos imágenes, los Moais y el submarino, es lo que recuerdo con más viveza. Totalmente. También había algunos detalles que me llamaban la atención. Por ejemplo, que aquí hay enemigos diferentes, porque es como otro mundo, hemos dicho. Pero, por ejemplo, están también las tortugas. Solo que aquí las míticas tortugas de la saga, en vez de poder hacer lo típico de lanzar saltar y lanzar su caparazón y que rebote, eran caparazones explosivos.
Sí.
supongo que pues igual hacer que se desplazara o tal.
Igual, igual exigía demasiado.
Pero oye, que sean capaces de explosivos, me parece que no era fácil de hacer. Y claro, eso añadía complejidad. O sea, hacía un poco más puñetero. Es decir, habría que cambiar el chip de aquí estoy utilizando a mi favor, hago esto. Y como, no. Aquí, más que una ayuda, es una putada.
Sí. Bueno, depende de qué sitio te ayudaba.
Igual podías usarlo para romper bloques y todo esto. Eso no recuerdo.
Sí.
Tanto si era algo que te podía ayudar a conseguir algunas monedas y todo esto. También aquí hay alguna diferencia con las bolas de fuego. Creo que las bolas de fuego rebotaban como más. Las bolas de fuego de Mario como que servían para coger monedas. Igual.
Sí.
Creo que podías utilizarlas también como para que las monedas... te las quedas tú directamente, que creo que es algo que nunca más en las sagas se ha llegado a hacer, si no recuerdo mal. Y bueno, también las vidas eran un poco diferentes aquí, por algún motivo, simplemente porque no había colores, pues no podía ser una seta de color verde, sino que era un corazón lo que te daba la vida. O sea, uno de los rasgos también super identitarios de la saga, pues aquí fue un poquito diferente. Y luego, por además, en cuanto al tamaño y la extensión del juego, era un juego más reducido respecto a sus hermanos mayores, ¿no? Que
tenían, sí, claro.
Por lo general, pues unas...
el cartucho también era más pequeño.
Claro, sí, es que todo va en proporción. El primer Mario tenía dos niveles divididos en 8 mundos, y este, en cambio, pues era bastante bastante pequeñito, con 12 niveles en 4 mundos, ¿no?
Sí. Eso es.
O sea, era casi un aperitivo, una puerta de entrada, yo creo.
Pero era exigente y no era tan fácil de pasar, vamos. No era un juego sencillo, vamos.
Sí, yo recuerdo que aunque era corto, no era especialmente sencillo. Tampoco había muchas vidas, o sea, no era un juego fácil de pasar. Así como recuerdo que el 2 era bastante fácil, creo recordar.
Sí, no era difícil.
Con sus secretos y demás, que ahora comentaremos. Pero que este primer juego tenía su intríngulis, pues igual también por eso, porque eso, por el tamaño de los personajes y tal, que era complicado.
Uh-huh. Y bueno, y ahí también tenía bosses.
Claro, sí, había 5...
No, aquí no era Bowser solamente.
Sí, había otros enemigos que los tengo un poco olvidados, pero bueno, al final de cada mundo. Y
sí, algún último... Moai había, algún... No me acuerdo si había el pulpo en la del submarino, si era un pulpo, era. No me acuerdo, es que no me acuerdo mucho.
Era un caballito de mar.
Ostras, el caballito de mar.
Me ha venido sí, puede ser, flash, puede ser. La cabeza,
puede ser, sí. La verdad que es que lo tengo muy olvidado. Cruel, no lo he jugado, no lo jugué porque dije, joder, la pereza, pero es que ahora me están entrando ganas.
Bueno, esto se trata aquí de recordar, de escalar un poco, hacer arqueología, y si le picamos la curiosidad a alguien, pues hoy en día estos juegos están, si no tienes una Game Boy o tal, se pueden recuperar a través de Virtual Console, de
emulaciones, Switch, mil cosas.
Sí, o la propia Nintendo vende estos juegos, no sé a qué precio los tiene ya en sus consolas, porque ya Nintendo es un poco ratilla y los tiene a precios, pues igual estos juegos casi tenían que estar ya regalados, ¿no? Ya, ojalá ya las Switch vinieran con la saga Mario preinstalada, ¿no? Como las
deberían.
Es algo que ya se debe educar a los niños con esto para evitar que caigan en Fortnite. Pues bueno, enseñarles ese canon nintendero que reivindicábamos antes.
Amén a eso.
Y como decíamos, pues nuestra banda sonora que hemos estado usando de fondo tan icónica, de lo más famoso de esta entrega, es esta banda sonora de Yukazu Hiptanaka, uno de los grandes de Nintendo. Y después, 3 añitos más tarde, llegó la inevitable secuela, teniendo en cuenta que había vendido pues una auténtica barbaridad. Esa primera entrega fue el éxito que Yamauchi pretendía para su consola. Pues llegó este Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, para la misma consola.
Yo no sé qué decir de este juego, es que fue la hostia. Para mí, marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Creo que es de los juegos que de pequeño más horas le he metido, con diferencia, y me encantaba. Me sabía todos los trucos, todos los sitios donde había que saltar para conseguir vidas extra, la mítica pantalla de las hormigas en el árbol, había una que conseguías un montón de vidas. Bueno, es que en el árbol había muchas hormigas, pero había una en concreto que tenías que saltar, bueno, que era una en concreto, era muy de conseguir vidas, ir a la luna desde la estrella que la dejaba ciega o tal, esas movidas. Bah, es que era un juego que realmente me impactó y tenía tantos secretos. Y, bueno, tanto luego igual ahora, como lo he vuelto a jugar, no tiene tantos secretos. Pero, y que no se me hizo nada fácil, o sea, se me hizo muy fácil encontrarlo otra vez. Pero yo creo también porque me acordaba perfectamente
claro,
de muchas
pero
cosas.
En su época no sea tan fácil, ¿no? Teníamos YouTube.
Sí, sí, sí.
O sea, no era como aprender trucos viendo en las pero salas recreativas.
Pero
¿no?
Es verdad que teníamos muchos amigos que tenían la misma
sí que,
consola, o sea,
sí
y
que
el
podías
mismo
ver
juego.
Jugar a un amigo, pero. Y yo creo que muchos aprendimos algunos trucos así, pero muchas veces era por ensayo error o por pura.
Sí, sí, sí.
Por puro descubrimiento, o igual pues algunos trucos o guías en algunas revistas,
sí,
que
sí,
es algo
sí,
que se estiraba
sí.
mucho en aquel entonces. Pero sí que este juego yo lo recuerdo con mucho más cariño. Es un juego precioso, teniendo en cuenta las limitaciones de la consola. O sea, hay un salto tan grande
sí,
en tres
sí.
años en la misma consola.
Solamente en el muñeco, ¿no? En
el
personaje es el triple o cuádruple de grande.
Sí, sí, es súper grande, incluso para la proporción del tamaño de la pantalla, que no era tan grande. Su sprite ya es mucho más considerable y los enemigos.
Y la zanahoria.
Es verdad, es que, claro, también es curioso que aquí. Lo que decía antes, ¿no? Que a veces estos juegos como secundarios de la saga, Nintendo iba cambiando, ¿no? Iba cambiando los objetos y no seguía los cambios, ¿no? Ahí es, lo típico es una seta, pues aquí va a ser una zanahoria, o sea, cambiando ítems, cambiando poderes y cosas. Es decir, no, vamos a salirnos de las marcas. Porque igual no tenemos un foco tan grande como puede ser en las entregas numeradas de consolas de sobremesa, de la NES, de la Super Nintendo. Fue como, aquí vamos a probar, ¿no? Aunque algunos ítems puedan hacer cosas parecidas, pero muchos de ellos eran totalmente distintos, ¿no?
Y este Mario además era un poco Metroidvania. Era muy backtracking, podías volver a las pantallas anteriores, coger vidas, mejorar. O sea, le dabas como más vueltas a los mundos porque
claro.
tenía más cosillas, tenía... Pues muchos tenían pantallas secretas o caminos secretos que incluían una pantalla, obviamente, pero que iban a algún sitio. Otros eran simplemente pantallas que ibas, te las pasabas y volvías.
Sí, claro, recuerdo que, claro, es verdad, no hemos dicho antes, pero claro, el Super Mario Land, el primero, era una pantalla tras otra, seguía
sí,
y estaba.
Clásico.
No había un mundo principal, no
Eso
había un hub.
Es.
Aquí, en cambio, para seguir en esa estructura ya del Super Mario Bros. 3, que ya puso de moda, y que luego Super Mario World,
sí.
pues también ya, digamos, perfeccionó
sí.
o amplió, ¿no? Y este juego, inevitablemente, es ya muy deudor de Super Mario World,
sí.
que salió dos años antes. El Super Mario World, es que fíjate, hemos dicho, el Super Mario Land salió en el 89, para la Game Boy de lanzamiento, y el World salió el año siguiente de lanzamiento también para la Super Nintendo. Es decir... Que solo hay un año de diferencia entre el Super Mario Land tan pequeño y tan feo y el Super Mario World, que
sí,
sea
sí.
como el Mario más clásico, más bonito, ¿no? Con ese pixel art tan pulido, ¿no? Entonces, bueno, este juego, siendo una consola más pequeña, pues incorporó muchas ideas de ese Super Mario
sí,
World,
sí.
sobre todo en referente a los secretos y movimiento por
sí,
el escenario,
sí, sí.
¿no? Que yo creo que es lo que a mí también me animaba más a continuar y
Ojo,
me voló la cabeza.
Brutal, no sé, tenía... Cuando en la pantalla era gelatina... Que te quedabas ahí pegado, tenías que estar ahí dándole no al salto para quedarte pegado en la gelatina para caerte unos pinchos y tenías que conseguir, de repente encontrabas un camino que pensabas que debajo de la gelatina no había nada y bajabas por ahí, de repente había un camino. Va, no sé, me parece que este juego, pues lo que tú has dicho, nos destruyó el cerebro totalmente y nos hizo disfrutarlo al 1000%.
Sí, 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 yo ya digo, creo que es el que fue, o sea, ya lo había probado antes, se ha consolado algún amigo, pero creo que cuando yo me compraron o no me regalaron la Game Boy, pues no sé, por la comunión o ¿no? así, igual por esas fechas, o el año siguiente, y venía
lo mejor que ha hecho Jesucristo por ti.
Totalmente, totalmente. Pero claro, este juego ya es, creo que es realmente bonito y visualmente se parece
sí.
mucho al Super Mario Bros. 3 y al Super Mario World, evidentemente en blanco y negro y sin tanta
potencia
ni
pero también efectos. Pero también añade muchas cosas de lo que decías tú, de una side story, ¿no? De una segunda línea argumental con esos villanos totalmente diferentes, con bosses hiperhardos, para el pajarraco, yo qué sé, el propio boss final, que ahora vamos a decir,
ahora hablaremos de ello.
O alguno más.
Las propias pantallas, ¿no? Y los mundos, tú has comentado alguno
sí.
de ellos, no recuerdo a todos, pero también recuerdo que había un mundo como de juguetes.
Había un mundo de juguetes, muy guapo.
Me acuerdo que era uno de una ballena, pero eso...
La ballena
vale.
No, era el mundo de agua, era una ballena, vale. Y luego salía un submarino. Y el submarino, la parte del submarino era muy guapa también.
Pero aquí no te voy a botar el submarino y disparar como
aquí,
en el Mario Land.
Aquí era muy guapo porque cuando tú entrabas en el mundo ese creo que solo había tres pantallas, pero podías descubrir una cuarta que salías a una isla que estaba al lado, que la veías, claro, tú en el mapa, uh-huh, cuando estabas en el hub y te paseabas, vale, veías ese
ahí
punto.
Ahí puedo llegar seguro.
Y decía, ¿y cómo llego yo ahí, no? Y entonces te tenías que romper un poco la cabeza para buscarlo. A mí, una de las pantallas que más me gustaba era el mundo que más me gustaba era el mundo macro, que era como las cosas más grandes, uh-huh, la casa, pues tenías el árbol, la pumpkin zone, que era una calabaza de Halloween y era todo el rollo fantasmas, es verdad. Que no eran el clásico fantasma, tampoco había otros tipos de fantasmas.
Sí, no eran las clásicas.
La bruja, era el boss final era una bruja con unos calderos que tenías que saltar encima.
Lo recuerdo.
Genial.
Joder, luego está yendo más a la mente, sí.
El mundo del espacio, que era
la luna,
¿no? Pero luego había una estrella también, y ahí tenías que conseguirlo.
¿Puedes saltar más? ¿Había menos gravedad?
Eso es. Tenías como menos gravedad y tenías que jugar con ello para dar los saltos. Cada mundo tenía su especialidad, ¿no? Uh-huh. El de agua, es esto. Pues recordando, eran seis mundos, ¿no? Pumpkin Zone.
Claro, por eso las seis monedas.
Treehouse. Uh-huh. La de agua, la del cielo.
Vas a volver a jugarlo, ¿eh? ¿Sí? Vas a volver a jugarlo.
Sí, sí.
Pero bueno, hablando sobre los escenarios.
Y me lo jugué, ya te digo, hace menos de un año.
Sobre estos escenarios, digamos que conectan también un poco con la parte de la historia, ¿no? Porque estos juegos tenían su historia, aunque no parezca. Resulta que mientras Mario estaba muy ocupado en Sarasaland, en la anterior entrega, pues un viejo rival de su infancia lanza un hechizo a los habitantes de Mario Land, de ahí el nombre, y ahora creen que él es su nuevo líder, ya que lo que en realidad quiere es su propio palacio y tener riqueza y demás. Y este viejo rival o nuevo rival realmente se llama Wario. Y es aquí donde nace este ya mítico personaje de Nintendo, que ya tiene unos cuantos años, este antagonista, que el propio director del juego lo escribe algo así como el bruto del universo Mario en respecto al personaje de Popeye, ¿no? El como amigo, pero rival, ¿sabes? Que te mete por la espalda, que te quiere robar ahí a la novia y todas esas cosas. Tiene sentido además esto porque Mario, recordamos que los inicios de Mario siempre estuvieron ligados a Popeye, como Nintendo tenía la licencia de Popeye, luego la perdieron, Nintendo. Miyamoto quería estar haciendo un juego con eso, y por eso el tema del paralelismo de Popeye consigue sus poderes o se hace fuerte con las espinacas. Bueno, pues aquí lo cambiaron espinacas por setas, y es algo parecido, un poco más alucinógeno, pero hoy un revoltito de setas nunca está.
Mira,
mal.
Voy a repasar las seis áreas antes de que se nos pase. Space Zone, que era la de la estrella. Macro Zone, que era una casa que era todo más grande, que estaba súper guapa. Turtle Zone, que era la del agua, que te mandaba abajo y tenías lo de la ballena y también, uh-huh, que era eso, la gelatina que te va por ahí. Bueno, no sé, la gelatina salía en varios estos. Pumpkin Zone, que es la de miedo. Mario Zone, que era un muñeco de Mario gigante,
eso,
que era como una casa de medio, sí, de
engranajes,
sí, engranajes, ¿no? Y todo ese rollo. Y la Tree Zone, que era quizás la más fácil y la que donde cogías bien de viditas, uh-huh, que estaba muy bien.
Ya recuerdo. Y siguiendo con este villano, resulta que también, que además de lo evidente de un juego de palabras con Mario, esto no sabía, Warui. En japonés significa literalmente malo o malvado. Entonces, bueno, está como muy pensado. Y he escuchado también algo que no conocía, pero que explica algunas de estas cosas. Mira, un poco de esto que hemos estado hablando de Aricha hasta ahora, de estos juegos, porque son como tan diferentes o tan raros dentro del canon nintendero. Pues resulta que estos juegos, como te decía, estaban hechos para el equipo B de Nintendo, ¿no? O uno de los estudios internos, ¿no? En este caso, el Research and Development One, o sea, el R&D One, pues uno de los más conocidos de la compañía. Pero al parecer este estudio, o este equipo, pues estaban un poco cansados de trabajar en juegos de Mario, ¿no? Porque no... Sí, o sea, no fue un encargo, como pues en esa época debían estar ocupados con ello, porque así se lo mandaban. Pero ellos estaban un poco quemados porque no se tenía mucha opción de este personaje, porque no lo habían creado ellos, ¿no? Fue una imposición de Nintendo,
claro,
de Yamauchi, que fue como, oye, este juego raro que ha hecho el becario este, o el jovenzuelo este, Miyamoto, lo ha petado, así que venga, ahora todos aquí trabajando, no solo él en las versiones grandes de Super Nintendo, sino aquí, pues vamos a poner a más gente del estudio o de la compañía a trabajar en entregas de esta saga de diferentes tipos, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que ellos están un poquito hartos de este personaje y de este mundo, y mientras el equipo A, en este caso el EAD, que es el más famoso, estaban ocupados con Miyamoto al frente en la versión de Super Nintendo y también en otras sagas como Wave Race, uh-huh, y el Super Mario Kart, que saldría un poquito para aquel entonces. Bueno, pues ellos crearon este Wario de alguna manera como una especie para mostrar ese enfado, esa rabia que sentían hacia seguir trabajando en un personaje que no les gustaba, ¿no? O sea, es como la versión maligna o la versión oscura de sí, Wario, sí. Algo con lo que igual todo algo lo, más gamberro.
Todo lo malo, que le salía de dentro, lo plasmaron en ese personaje.
Sí, 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 y me parece una idea genial, que es como, hostia, esto tiene cierto sentido, ¿no? O sea, que está guay que hay un personaje nuevo, pero decir, bueno, no, esto es algo como más macarra, como más malote, casi como más ceguero, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, en cierto modo.
Como la versión malilla y oscura de Mario, y es algo que desconocía, pero creo que tiene bastante lógica.
Jo, pues yo este juego también, la banda sonora es magnífica.
Sí, sí, sí.
Todo, bueno, no sé, todo alrededor de este juego, es que no sé qué decirlo, porque ya os digo, lo jugué hace muy poquito, en cuanto me lo pasé dije, es que es la hostia, no te aburres.
Pero no es un poco fácil, yo sí que recordaba eso.
Es un poco sencillo.
Recuerdo como que ya en aquel entonces igual era un poco más mayor que respecto al primero, que era como, igual lo que decías tú, demasiados trucos o para conseguir muchas vidas, pero como que me resultaba menos reto que el otro.
Yo creo que la facilidad que tiene es que como puedes volver sin problema a los otros mundos, ya te sabes qué pantallas son fáciles.
Está pensando también, claro.
También podía salir, o sea, el truco, una cosa que, claro, que no sé en qué juego lo metierían, eso de darle a Start y Select.
Es verdad. Entonces, que eso es del Mario World, creo que fue el primero que lo
pues,
metieron.
Pues en este, claro, lo podías hacer. Entonces tú ibas, te cogías, por ejemplo, la zanahoria, te convertías en Mario Conejo, que era para volar, que estaba súper guay,
sí, sí,
y le dabas Star Select, te salías y te salías con el Power Up, ¿no? Entonces ya ibas
chetado.
Ya ibas chetado a otras pantallas. Luego, por otra parte, también tenías lo de las tragaperras, que era todas las monedas que conseguías, aparte de darte vida cada 100, las ibas acumulando y luego las podías gastar en unas tragaperras que había fuera que te daban bonus y tal. Y aparte, al final de cada pantalla tenías minijuegos.
Ya.
Que también, no sé si te acuerdas, que era por ejemplo, había uno que era había como unas conexiones rollo de radio y había unos ratones que estaban mordiendo unos estos, tenías que darle tú y a ver si conseguías. Sí. O otro, el mítico del gancho UFO, ¿no? Sí, para coger las vidas. Y entonces tenías esos minijuegos que te daban además más power up. Entonces yo creo que sí que tenía un punto más fácil. Pero bueno, tiene unas pantallas
también,
que son difíciles.
Aparte de eso, que tiene mucho sentido, también he recordado otra cosa, claro. Y corrígeme si me equivoco. Claro, este juego sí que grababas partida, como era más grande, podías cargar partida y mantenerlo. Mientras que
era de progreso porcentual, vamos. Sí. Tú te metías, empezabas el juego, tenías tres tuberías y pues empezabas.
Pero me refiero que en cambio en Mario Land 1 te tenías que pasar de corrido. O sea, no podías volver a este momento. Entonces, claro, este juego sí que te permitía, pues vuelves, consigo vida, sé aquí donde consigo este ítem, regreso y tal y cual, ¿no? Entonces, el 1 era un juego con más arcade, más de recreativa, pásate la hora del tirón, pues es un juego más cortito, y este en cambio es más largo, con más secretos, porque te permite explorar, descubrir cosas, volver, hincharte a vidas, ítems
sí,
y demás.
Sí, y eso. Entonces, tenía secretos, que donde tenías que, joder, tenías que buscarlos, adrede, o sea, tenías que explorar, te daba un poquito
de chance. Sí, alguno de salir volando como fuera de la pantalla, que es algo también que viene ya un poquito el Mario Bros. 3 esto. Y era muy satisfactorio, era un juego muy divertido, muy bonito, la música también es genial, aunque el compositor cambió, no es el de anterior entrega, sino otro llamado Kazumi Totaka, y yo creo que sobre todo, por encima de todo, creó a un personaje icónico del universo Mario, como es Wario. De hecho, yo voy a decir que yo como soy tan fan de este juego, ya como me encanta Wario, y casi siempre en los Mario Kart, casi siempre suelo coger a Wario, porque gustan también los jugadores, los corredores pesados para poder empujar.
Además,
y
está guay porque no le ves hasta casi hasta el final del juego, vas al castillo, ¿no? Y en vez de la M hay una W, ¿no? Mm-hmm. Y está ahí y dices, madre mía, qué cabrón. Aquí algo ha pasado, que ¿no? Y
aquí hay gato encerrado.
Sí, sí, no puedes entrar porque te faltan esas monedas. Está muy bien. O sea, a mí es un juego que me encanta, la verdad. Uh-huh.
Y tanto es así que este personaje pues ya lo petó, y mientras Mario seguía con sus aventuras, sus saltos, o incluso convirtiéndose en bebé en Super Nintendo a través de ese genial Yoshi's Island, aunque sé que creo que llegó ya un poquito más tarde, pues 2 años más tarde, en el 94, también para la Game Boy, todo esto, o sea, esta trilogía forma parte de la misma consola en apenas 5 años, y llegó ya como casi como este spin-off, pero sin serlo del todo, que es Wario Land 2. Super Mario Land 3, ¿no? Es como que no se desligan totalmente del Mario,
¿no? Que eso que no sale, además.
Ya, o sea, es un poco tramposo eso. Supongo que a Wario no le haría gracia eso. Pero bueno, sean motivos comerciales.
Y es una continuación directa, porque empieza cuando Mario le echa del castillo.
Sí, le expulsa del palacio que le había...
Y ahí se va en busca de monedas y de gloria. Bueno, de dinero, más que nada, porque Wario es una persona malvada y bastante codiciosa. Y se va
a buscar. Personas,
está muy guay. Yo le dije a Coldo cuando pensamos en hacer este programa, le dije que había que meter este juego porque sí, es el Mario Land 3, o sea, realmente sí es la evolución, ¿no? Hasta en muchos aspectos, los ítems y tal, que coge y todo el rollo, son muy parecidos. Y luego crea su propia saga. Luego hay otros 3 Wario Land de Game Boy.
¿Igual de Game Boy Color?
Sí, sí, claro. El primero es Color
pista.
Y hay 2 Color y 1 Advance, creo. Si
puede
no
ser,
mal.
Sí.
Eso es. Y había que meterlo porque yo creo que da una muestra de cómo cambió la saga y se convirtió en su propia IP.
Sí, yo creo que esto sobre todo va muy unido, sabiendo ahora que esto que he contado antes de cómo el estudio está quemado de Mario, supongo que es como, oye, mira, el primer juego era un juego pequeño, con pocos recursos, probando la consola y tal. El segundo ya era un juego genial, aunque vendió menos, pero también pues porque no venía de lanzamiento, no venía tan incluido en esto, pero un juego...
Pero 10 millones está muy bien.
Sí, 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 y las críticas fueron estupendas, y era un juego que aprovechaba más el potencial de la consola. Yo creo que fue como que ya demostraron que tenían capacidad propia para separarse del universo Mario y crear algo... sin separarse totalmente, pero crear algo diferente, ¿no? Entonces, que fue como, vale... O sea,
asegurarse que iban a vender algo, por lo menos.
Sí, y que tenían también como, vale... ¿Estáis capacitados para hacer algo propio?
Yo creo que era más, no de ellos, de ellos pensar, no, vamos con así vamos a vender más, no. Sino que los dirigentes de Nintendo dijeron, vamos a poner que es Super Mario también para asegurarnos de que no hay problema.
No, esas cosas pasan con el mundo de las franquicias, las licencias y las IP, aunque esto sea algo interno, o sea, creado por la propia Nintendo, pero como que ya el estudio ya pudo ahora sí desmenarse y decir, venga, ya está, vamos a dejar de Mario completamente, aunque esté puesto en la portada del juego, pero vamos a hacer algo totalmente propio, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso, Wario se va ya a buscar por el mundo a conseguir su dinero y viaja a una isla. Y bueno, supongo que tú la parte de esto ya la recordarás mejor. Yo este juego es que realmente lo tengo muy olvidado. Yo no sé si me lo llegué a pasar, porque aunque me encantaba Wario, te digo, no, nunca sé si,
hay que,
si
hay
he
que
jugado
decir...
mucho. Esta saga no la, apenas la he probado. Y,
hay que decir la verdad que yo en su momento justo ya me quedé en la época que ya dejé de jugar un poco a la Game Boy. O sea,
ya claro, cumpliste 9 años, ya eras mayor, ya te fuiste por ahí a fumar, al parque y todo eso, ya tengo 9 años ya, o 10,
no,
ya
no
quiero esas cosas.
No recuerdo por qué, quizás porque no me lo compraron y me lo dejaban. Claro, en aquella época estos cartuchos volaban, tú te lo dejabas a un colega, otro dejabas... Pero recuerdo como que igual ya en esa época igual ya había salido la Advance.
No, la Advance es... No.
No, o sea, la Advance perdón, la...
La Super Nintendo estaba.
No, la Game Boy.
Y la Color estaría a punto.
La Color.
De salir.
La Pocket y la Color, eso es. La Pocket. La Pocket ya había salido,
sí, Pocket,
yo creo. Y
yo
este
creo
juego
sí.
Yo creo que salió cuando la Pocket y tal. Y igual incluso algún chavalí. Yo me acuerdo que no lo tenía nadie de mi clase, sino que lo tenía alguien más pequeño, ¿no? Y nos lo dejó cambiándoselo y tal.
Seguro que este juego, seguro que tenía el malote de la clase. Este juego lo tendría el bully de la clase, ¿sabes? El Wario de vuestro colegio, de Icastola, era el que lo tenía.
Va,
no.
Nosotros teníamos un Wario de la Icastola, que era un jardo que a mí me la lió, ¿eh? Me la lió bastante petarda. Me acuerdo. No voy a decir el nombre porque no hay que decirlo.
Si no metes un pitido.
Era un tío que era súper grande. Mítico niño que es muchísimo más grande que los demás, gordo, grande, que da miedo, que le ves ahora y se ha quedado en el 1.60m, ¿no?
Pero eso pasa por hacer pesas desde pequeño.
No era como Heraldoy, el de
Doraemon,
¿no? Un tío grande, gordo, así, tal, mala leche. Y me acuerdo que le cambié el Tortugas Ninja, el 1, se lo cambié, no me acuerdo por qué juego, y luego... le devolví el suyo porque ya me lo había pasado y le dije, devuélveme el mío. Y me dijo, no, no, que ya te lo he dado. Y me hizo la mítica, ¿no? Y claro, el tío era, pues eso, el Wario de tal, de turno. Y me quedé sin mi Tortugas Ninja, aunque luego a posteriori lo recuperé por otras
es una actitud muy de Wario. Te metió así un empujón con el brazo ahí como pues, tal, aparte de
daba,
aquí...
Daba, era un poco bully, sí, daba bastante somantillas el tío.
Pues sí, es lo que tiene. Pero bueno, pues aquí el film Wario consiguió lo que su propósito, que era con su saga principal. Y conserva muchas ideas de la saga Mario y de la saga
sí.
Mario Land, las anteriores entregas, sobre todo de ese Mario Land 2. Pero aquí, al fin, como digo, el estudio, el R&D1, al fin pudo aportar sus propias ideas y alejarse de su odiado Mario. Y, por ejemplo, pues aquí Wario parece que es diferencial algo básico, que tiene su propio movimiento característico, como acabo de comentar, que sí, ya que no es tanto saltar encima de los enemigos, sino como empujarles, ¿no?
Un, ¿cómo se dice?
Un barrido.
No, el resto de rugby, de, ¿no? Sí. Un taco, no me sale ahora, joder, la palabra en castellano. Pero bueno, sí, lanzarse encima del contrario y darle un codazo y lanzarlo a tomar por saco. Y ese es su movimiento favorito. Y luego, obviamente, hay los power-ups. Está también, si no recuerdo mal, bueno, los cuernos.
Hay tres, sí. Lo he revisado. Uno son como cuernos, yo pensé que eran vikingos, pero lo digo por ahí que son más de toro. No
sí,
sé,
que no. Sirven, que simplemente es como... una vida más, bueno, te sirve sí. para algunas cosillas, pegas un poco más...
Para romper bloques,
para romper bloques y tal. Luego tienes el cocodrilo, ¿no? Si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, dragón, claro, yo dragón, es un cocodrilo, pero digo, lanza fuego, así que esto o vale. es un cocodrilo de fuego o es un dragón, pero sí,
vale,
eso
vale.
me gusta porque no es lo típico de lanzar las bolas y tal, sino que es más limitado, más
sí,
a
es
corta
un chorro,
distancia,
es un chorro.
Sí, una ráfaga de fuego, digamos. Y luego está el jet, que te permite volar horizontalmente.
Eso es, y además vas dando el codazo ese,
eso es,
destruyendo
es si,
todo.
Eso es, como si fuera una especie
placaje,
de jetpack.
Placaje,
perdón, placaje, bien dicho tú que es más de estos deportes. Eso es como es un placaje horizontal utilizando esta fuerza del jet que encaja totalmente con
el único que no hace
esto.
Que no hace placaje es el dragón este cocodrilo como sea que se suele echar el fuego
claro,
y
se
entonces es un poco claro con el fuego también puedes romper el entorno. Este juego rompes mucho más entorno que los Marios. Hay puertas secretas detrás de las piedras, cofres tal, entonces hay que destruir mucho más porque también eres el malo y destruyes
claro,
más obviamente
malo
más
rompen, rompen cosas. Eso es sí también me ha llamado la atención descubrir o recordar que a ciertos enemigos cuando los dejas digamos como aturdidos los puedes coger
y lanzarlos eso
que,
es
digamos como heredada del Super Mario Bros. 2.
Efectivamente.
¿No? O sea, es como un poco más denostado, pero como que no más en la saga se sigue haciendo eso. Es como, oye, bueno, esta idea la vamos a recuperar aquí y encaja un poco con el universo.
Sí,
como
tú podías...
lo tengo y te tiro, ¿no?
Porque,
o sea, sí, cabrón.
Recordemos un poco cómo iba. A diferencia del Mario, que salías grande y luego te hacías pequeño y luego tenías power-up. Bueno, ese sistema es el mismo. Lo que pasa que... cuando eras grande, con Mario no hacías nada más que saltar
eso
un poco
es.
Más y tal. Y en cambio con Wario ya puedes hacer ese barrido, ese placaje. Entonces puedes placar y matar a los enemigos directamente. Pero si saltas encima de ellos, los aturdes y los puedes coger.
Uh-huh.
Entonces con eso puedes dedicarte a lanzarlos, para coger monedas, para hacer otras cosas.
Eso es. Y otro factor importante que se incorpora aquí y que luego yo creo que ya se... llegó para quedarse en la saga perteneciente a este personaje, a Wario y tal, es la importancia del dinero, ¿no? Como he dicho, que
sí.
es como, un personaje así como avaro, como ratilla, que siempre quiere conseguir más dinero y tal, pues esas las monedas, que hasta entonces simplemente en el universo Mario serían para obtener vidas cuando
sí,
llegabas a las 100 monedas.
Y podías, pues en el Mario Land 2 tenías esas tragaperras, esas cosas para gastar.
Eso del gambling le pega más a Wario, ¿no? Yo le veo más
sí,
a Wario.
Sí, le pega más. Sí.
Y metiendo dinero en las tragaperras. Bueno, pues aquí se puede utilizar como moneda para obtener objetos, ¿no? Como algunos ítems y algunas cosillas. Lo que no recordaba, leyendo por aquí, viendo
y abrir
videos,
zonas.
Eso es, yo no recordaba eso. Que
de hecho, para el checkpoint tienes que pagar.
Eso no lo recordaba. Me parece una idea rompedora para la época.
Tienes
que
tienes que tener mínimo 10 monedas para hacer
eso
el checkpoint.
Es como que tú generabas una especie de moneda grande
sí,
de 10.
Sí, eso es.
Y para...
A mí eso me flipó. Cuando pues, lo vi en su momento dije, esto es súper chungo. Porque si no puedo pasarme... No me dan el checkpoint. Si no tengo 10 monedas, ¿no? Si me han pegado un... Porque además pasaba... También te pasaba que podías perder monedas.
Claro.
Según con quién te tocaba o esto.
Es un poco Sonic.
Sí,
realmente,
un poco
¿no?
Sonic.
O sea, ves
sí.
que este juego es como que coge del Mario clásico,
sí,
del
sí,
Mario
sí.
2, o sea, coge cosas de aquí y de allá y las mezcla bien e incorpora algunas propias, ¿no? Y eso de lo del checkpoint Yo creo que no lo recordaba y me parece una idea brillante. Y muy osada para la época, ¿no? O sea, es algo igual vemos más hoy en día, juegos como Souls, que combinan este tipo de elementos.
Y luego en
más
cada
complicado.
Pantalla había un tesoro, que si los conseguías todos, en el final te daba un final alternativo.
Pero otra cosa más de esto de la moneda, es que he visto que es como que tú puedes como generar una moneda de 10 grande, ¿no? Otra cosa que nos has dicho, que también me ha llamado mucho atención, que podías incluso esa moneda gorda como utilizarla como arma y lanzarla.
Sí, la podías lanzar, sí.
Eso tampoco lo recordaba y digo, hostia, o sea, Wario utilizando el dinero para matar, ¿no? Es algo ya, yo creo que hay un mensaje ahí político por parte de
Fucking
de
Money
Nintendo.
Man.
Eso es. Así es. Pues eso me ha llamado mucho atención, la verdad.
A mí me parece un juego muy guapo, pero ya os digo que de pequeño jugué poco y me acuerdo que eso que me resultaba difícil y me lo jugué hace muy poquito. De hecho, tengo el 2, el Warland 2 a medias porque me lo estaba haciendo completionist y es bastante complicationist. Y bueno, el 1 está muy bien y también tiene esas diferentes zonas donde luego puedes volver tal a conseguir los tesoros que te falten y tal, y es rejugable, vamos, tiene ese punto que cogía del 2, y yo creo que este juego es mejor que el Mario Land 2, es más difícil y más completito y tiene eso, un montón de secretos también, conseguir todos los tesoros pues Te lo tienes que currar y está guay.
Es que yo lo jugué poco.
No es en todas las pantallas. Si no recuerdo mal, no es en todas las pantallas. Creo que es en algunas en concreto, no me acuerdo muy bien. Pues que no me acuerdo exactamente. Luego lo podías mirar, creo que en el menú de Select o así te venía los que te faltaban.
La verdad es que viendo un poco estas ideas, revisando algún vídeo y leyendo más y todo esto, ¿no? Y este nuevo movimiento, y estas cosas que hemos comentado, incluso de grabar partida de esta manera, la variedad también de.
Sí, este hace lo mismo. Niveles. Que estaba muy guay porque. En el Mario Land 2 aparecía Mario de una alcantarilla, ¿no? Y tenía esas tres alcantarillas, ¿no? Y en esta, en cambio, aparece Wario, que rompe la pared, coge un gorro que se lo pone y ya puedes meterte por las tres alcantarillas a cargar tu pantalla.
Iba a decir que con todos estos elementos y el diseño de niveles y toda esta variedad de cosas y tal, me recuerda un poco a nuestro querido Shovel Knight, que ya dijimos en su momento que exacto, no es casualidad, evidente, sino que es algo que se proponían sus creadores, que es, de hecho, yo creo que el mejor homenaje a este género clásico, ¿no? Los Shovel Knight, incluso, sobre todo, se va viendo, no sé si tú ibas a probar varias o todas las actualizaciones gratuitas, que es un juego súper
jugué varias,
con
jugué
mucho
varias.
Contenido el año pasado, creo que salió la
salió
última.
Salió la última, sí.
Y también estupenda. Y como cada personaje, cada caballero que ibas manejando, cada nuevo protagonista tenía como algún movimiento diferente, entonces... No sé si llegaba a haber alguno así que tuviera como una especie de placaje o de barrido, pero esas variaciones en los movimientos y la jugabilidad y tal, que va, pues eso, variando y adaptándose a esta habilidad, a este desplazamiento del personaje, me recuerda un poquito a lo que hizo Nintendo con esta saga, ¿no? Es verdad que luego estos juegos no eran tan de plataformas o tanto de habilidad, creo.
Bueno,
que
tenía sí. Eso era más de destruir y de, claro, más de matar los bichos y tal, pero tenía sus zonas chungas, ¿eh? Al final eso, como hemos dicho, tenía varios niveles, como en el Mario 2, o sea, tenía esas 6, este tenía también el mismo planteamiento y joder, No era, yo no diría que era, este era más difícil y tenía más plataformeo, yo creo, y más.
Bueno,
más
voy a ver si desenvuelvo mi Game Boy. Tengo una Game Boy Tocho y una Game Boy color rosa.
Ah, muy bien.
Y
me gusta.
Y también tengo, bueno, alguna Advance y bueno, la DS se puede también, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Como tengo Switch, pues mira, igual tiro de a lo old school, ¿sabes?
Claro,
de
que sí, claro que sí, hay que volver a los orígenes. Hay que volver a los orígenes.
Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí el repaso a esta saga. Trilogía, si algún día hago los deberes y me pongo con todos Wario, que al final esa saga ha tenido muchas entregas, porque tuvo una versión también en tres dimensiones para GameCube.
Sí, sí.
Tuvo también este para Wii, si no recuerdo
para
mal.
Para Wii tuvo uno que
está como dibujado.
Con
a mano,
un tren, sí, mola mogollón.
Muy chulo, nunca lo he jugado, pero visualmente.
Creo que Gaiska, nuestro amigo, me dijo que lo había jugado en Wii U, descargable.
Es que
algún
creo
rollo.
Que era descargable, eso fue algo raro, no sé si salió en formato físico, pero creo que fue descargable. Uh-huh. Y la verdad es que ese juego creo que es un típico juego de culto porque pasó un poco inadvertido por esta distribución, pero
sí.
El estilo de dibujo, siendo 2D en una época en la que ya no se hacían tantos, pues al final, bueno, esta saga ha tenido un montón de variaciones y entregas.
Ya hablamos de los WarioWare, que son también
absolutamente. Para mí, eso sí que es absolutamente lo mejor de. Quedado Wario, eso, sí, está muy
pues
bien.
Nada, volveremos la semana que viene, esperemos que con Aitor y traeremos, no sé si volveremos a, seguiremos en lo retro, volveremos al futuro, no lo sé. No lo sé, pero prometemos que intentaremos venir. Así que hasta la semana que viene, machacabotones.
Agur.